Está, nuevamente lo saludamos. ¿Cómo anda?
Hola, buenas tardes, Judith. Buenas tardes a todas y todos.
Buenas tardes. Bueno, habíamos hablado con usted el jueves pasado haciendo un análisis de esta previa al plebiscito que se realizó ayer en Chile. Aquí los medios argentinos, que por eso nos resulta tan importante escuchar su mirada, hablan de una derrota al presidente chileno Boric, golpeado, usan este tipo de expresiones. ¿Cómo se vive esto en Chile?
Bueno, Judith, hay algo de eso, ¿eh? Yo creo que ha habido un efecto de asociación y el presidente, en cierta manera, ha quedado debilitado. Y eso le va a exigir a hacer algún tipo de señal política, especialmente a través de un cambio de gabinete. Y por otro lado está el tema de la exigencia, yo creo, en general, por gran parte de la ciudadanía, de no hacer tanto un proceso refundacional, sino un proceso de reforma. Yo creo que lo que ha manifestado el país es busquemos un proceso político más moderado, ordenado, y que, en cierta manera, vaya cogiendo todas esas demandas sociales que en los últimos años se han hecho muy presentes en el debate político nacional.
Bien, a ver, ¿por qué se interpreta que este rechazo profundo que ha hecho la sociedad chilena, los datos dan un 61% de rechazo contra un 38% que aprobó? ¿Esos son los datos que usted maneja, Fernando?
Sí, aproximadamente es 38-62,
Ajá,
para redondear.
un poco más
Eso
todavía. Bien.
es.
Pero lo que no llego a comprender y que me gustaría, por favor, que usted nos explique, es por qué se interpreta que los chilenos le dijeron un no al gobierno de Gabriel Boric, más allá del plebiscito.
Sí, fundamentalmente porque el presidente, en el fondo, defendió de forma pública este proyecto como un proyecto con el cual estaba de acuerdo y que iba a permitir, en cierta manera, generar los avances de su programa político de una forma, si quieren, más profunda e incluso más rápida. Había un compromiso y, en cierta manera, incluso la elección, o mejor dicho, el plebiscito, ha sido también. Porque en el rechazo, yo creo que ha habido muchos rechazos, ha sido también una especie de censura a la gestión del actual gobierno.
¿Y de qué se trató el mensaje que luego dio en la noche, muy breve, por lo que escuchamos, el presidente Boric? ¿Qué es lo que anunció?
Pues fundamentalmente él señaló que acogía con humildad el resultado del pueblo chileno y, en segundo lugar, también intentaba o va a intentar liderar el proceso constituyente, porque él considera que no se ha terminado y hay que hacer eso, o cumplir con el mandato de hacer una nueva constitución. Y para ello, más allá de que ayer por la noche se juntara con los partidos políticos que defienden al gobierno, iban a iniciar un proceso de consultas con las instituciones, con el Parlamento, pero también con los diferentes partidos políticos que están representados en el fondo en el Parlamento, ¿no?
Sí.
Y eso es un poquito lo que se está iniciando a partir de hoy. Un nuevo proceso yo creo, constituyente, pero con mayor, si quieren, con mayor inclusión, con mayor participación de otro tipo de actores.
Bien. A ver, uno de los tantos análisis que hemos leído aquí, ¿no? Acá hemos seguido con mucha atención el tema del plebiscito en Chile. Quizás en Argentina por ser país limítrofe, ¿no? Pero en Mendoza creo que en particular por esta cercanía física que nos une. Una de las cosas que explicaba un analista es que decía que no es que el chileno no quiere que se reforme la Constitución, pero no quería esta reforma. ¿Cuál cree usted, Fernando, que son los puntos que más rechazo provocaron dentro del proyecto general del plebiscito?
Yo creo que fundamentalmente ha habido un gran debate en el país en materia identitaria. Es decir, Chile es una nación, son varias naciones. En definitiva, es el debate de la plurinacionalidad y cómo se incorporan los pueblos originarios, en cierta manera, en la gobernanza general del país. Ahí no ha habido acuerdo, ha habido muchas diferencias, porque la propuesta que se sometía a plebiscito era una propuesta en que, en cierta manera, sobredimensionaba. En el fondo, la representación de los pueblos originarios, mucha gente estimó, yo creo que en cierta manera, una cosa es reconocer a los pueblos y otra cosa es darles demasiadas facultades que podían en cierta manera comprometer la existencia misma del Estado. Ese es un
Claro.
gran punto. Y luego están otros puntos, en cierta manera, que también han tenido una incidencia, pero mucho menor: el modelo económico, el modelo de descentralización regional, que también han generado debate, pero no tanto como el primero.
Sí. Ahora, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Se va a llamar a un nuevo plebiscito? ¿Hay otro intento para reformar la Constitución?
Yo creo que lo que hace falta ahora es que, en el fondo, el presidente, en cierta manera, lidere este proceso. Por parte de los ganadores, si me permiten decirlo, grandeza. Por parte de los perdedores, un poco más de autocrítica. Y por parte de todos, un diálogo, pero con mucha mayor empatía e inclusión. Yo creo que ahí sí que estamos al debe, hay que escucharse mucho más, porque al final la Constitución es la norma suprema, pero también tiene ese aspecto simbólico, es algo que debe ser representativo de todas y todos en el país.
Sí.
Y poco a poco yo creo que eso es lo que se está logrando, ¿eh? Los partidos en general han aceptado el plebiscito y se han movilizado para este diálogo liderado por el presidente y veamos hasta dónde llega eso, ¿eh? Porque
Bien.
también es verdad que hay dudas, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo la duda de, ¿seremos capaces de generar ese proceso de diálogo? Porque hasta ahora no hemos sido capaces. ¿Por qué ahora vamos a ser capaces, ¿no? O bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? Que también está encima de la mesa.
¿Y hay alguna fecha? O sea, ¿o todavía es muy en el aire de hablar de una segunda convocatoria a otro plebiscito, a una nueva modificación de la Constitución, a una nueva, ¿no? ¿Hay algo o
Sí.
no?
No, a nivel de calendario no se ha
No.
todavía tomado ninguna decisión, porque va a depender de ese acuerdo en general de los partidos políticos junto con el presidente. Entonces todo el mundo está pendiente un poquito, o al menos quiere que los partidos se pongan de acuerdo con esos mínimos comunes que
Sí.
podrían ser sometidos más adelante a un plebiscito. Lo importante ahora es construir esos puentes, ese encuentro, esa unión entre todas y todos.
Bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias nuevamente. Seguramente volveremos a hablar en un futuro si usted dispone de unos minutos. Le agradecemos mucho desde Mendoza que nos ayude a entender un poco la situación de hoy, el día después del plebiscito allí desde Santiago de Chile. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Muy amable, gracias. Hablamos con el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile, Fernando Laiseca.
Ahora, información que importa. LB10 suena bien.